Es una bendición alabar al Padre y adorarlo en Aninamés con ustedes santos. Y el himno es más que un canto, es un himno que cantamos. Es algo hermoso y perfecto. Transición al final mensaje esta mañana. Y este mensaje esta mañana, amar la manifestación del Señor. Una pequeña revisión. El título es Vivir la vida cristiana al fin del presente siglo. Y el presente siglo, queremos decir dos cosas. Estamos al fin de del siglo de gracia y preparando el cambio de la era a la era de del reino. Nuestra énfasis es el presente siglo de este satánico mundo, de los tiempos que estamos viviendo. En el primer mensaje, consideramos las palabras del Señor en Mateo 24, que como eran los días de Noé, también serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Estos días van a intensificar hasta el fin. Y luego leemos unos versículos refiriéndose a hermanos y hermanas, que algunos van a ser arrebatados vivos antes de la tribulación, y unos no van a estar listos a ser arrebatados. En lo que vivimos la vida diaria, tomando nuestras responsabilidades de acuerdo a nuestra edad, nuestra posición, continuamos la obra del Señor. Las mujeres que están en el campo preparándose. En el segundo mensaje estaba un poco pesado. Acuerdo a ser salvo de la torcida, perversa era. Y vemos que tenemos que ser salvos no nomás eternamente, pero también tenemos que ser salvos del presente signo maligno como Noé fue. Y tenemos que venir a otra esfera. Entonces aquí estamos reuniéndonos juntos en el Día del Señor y aprecié una oración en la mañana que decían, el Señor, estamos aquí edificando el arca. Estamos juntos. Exteriormente estamos viviendo una vida humana, pero absolutamente estamos enfocados en Cristo y la iglesia. Necesitamos edificar el Cristo corporativo para edificar la arca. Y terminamos este mensaje enfatizando el Cristo corporativo. Después el Señor vendrá. Y ahora venimos al mensaje 3. Y el mensaje entero es acerca al amor. Hay 3, 4, 5 aspectos al amor, diferentes amores. Y vamos a ver esto. Considerar amar al Señor, amar su manifestación, amándonos unos a otros, contra amando al mundo, amar al presente siglo, amando nuestra vida de alma, por la gracia preciosa del Señor. Gracias por su sentir. Tenía yo el sentir a orar entrando al mensaje. Vamos a presentar un versículo que abre a todos nosotros para tener confianza en el día de juicio. Cuando estemos enfrente del Señor, el amor rechaza el miedo. Ahora sabemos el enfoque de amar al Señor, amando a todos los hermanos y hermanas, amando su manifestación, no amando nuestra vida de alma. Nuestro amor está madurando. Y vamos a leer ese versículo, un versículo maravilloso. Y podemos tener confianza en ese día. Tenemos esperanza que nuestra fe va a avanzar y vamos a fluir. Este es nuestro futuro. Este es eterno amor, esperando a nuestro amado. Hay dos versículos centrales. El primer en la lectura bíblica, y quisiera leerlos en este momento. Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 8. La última palabra de Pablo, escrita a su hijo espiritual. Pablo le dio la carga para que siguiera el ministerio. Y desde ahora me está guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su manifestación. Todos que aman su manifestación. Versículo 10. Porque demás me ha abandonado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces, ¿qué viene en el futuro? Va a ser una prueba. Va a ser una oportunidad para todos nosotros para experimentar y expresar y manifestar el amor que verdaderamente está entre nosotros. Y nuestras amando su manifestación. Aquellos que han amado su manifestación, no solamente en ese día, este ha sido su vivir, amando su manifestación. Y después que aquellos que tuvieron diferente amor como demás cuando vino la prueba, amaron el presente siglo. Y aquellos que están con nosotros, especialmente ayer, el viernes, mi corazón está muy pesado y con dolor. Mi corazón está lleno de amor y inconsciente de muchos santos. Si ellos van a amar el presente siglo maligno, que el Señor salve a todos. Ahora venimos y veremos el bosquejo. Va a haber 30 minutos para el responder de los santos. Les digo sinceramente, no soy político diciendo cosas agradables. Lo que he recibido y visto de los santos es lo mejor después de un compartir de muchos años en mi experiencia. Me tocó mucho, me animó mucho. Ahora, número Romano 1. Si la segunda venida del Señor es preciosa a nosotros, amaremos su manifestación. Estos dos van juntos. Sí. Si la venida del Señor es preciosa para nosotros, nosotros amaremos su manifestación. Si nosotros tenemos comunión con el Señor sinceramente, Señor, si tu venida es preciosa para mí un poquito, si hay otras cosas, personas más preciosas, el Señor sabe esto. El Señor quiere que caminemos en la luz. Quiere que seamos salvos en su vida. Pero cuando la venida del Señor es preciosa para nosotros, amaremos su manifestación. Ahora, punto A es importante. En amar al Señor, su manifestación, y amarlo a él mismo. Amar la manifestación del Señor y amar el Señor mismo son inseparables. Lo más que amemos al Señor espontáneamente, sin esfuerzo, vamos a amar su manifestación. Y ahora quisiera compartir algo con ustedes. Algo que escribí después de buscar al Señor, de acuerdo a un asunto. ¿Qué quiere decir amar al Señor Jesús? ¿Qué quiere decir te amo, Señor Jesús? Sinceramente, lo pregunto. Y aquellos que expresan el amor del Señor y el amor del Padre, ¿pero qué quiere decir? Y no declaro que tengo un entendimiento completo, pero hay 8 puntos. Palabras muy cortas. Y este es mi presente entendimiento a qué quiere decir amar al Señor. Número uno, amar al Señor es apreciarlo a Él. Y aquí empezamos apreciando a Él. Él murió por nosotros. Él cargó nuestros pecados. Señor, te amamos, te apreciamos no nomás lo que has hecho, pero también lo que tú eres. Número dos, amar al Señor Jesús es dirigir nuestro ser a Él. Es amar al Señor Jesús es dirigir nuestro ser en Él. Por eso Hebreos 12:2. Mirar al Señor Jesús. Segundo Corintios 3:18. Todos sin velo. Anhelamos y reflectamos su gloria. Él nos va a entrenar, Él nos va a dirigir para que más y más, entre muchas situaciones, podamos dirigir nuestro amor a Él, nuestro ser a Él. Punto 3, amar al Señor Jesús es abrirnos a Él.
Relationships in the church, the proper fellowship relationships.
Hasta en las relaciones en la iglesia y con otras personas, todo es bajo el amor.
Intrinsic elements of marriage according to God.
Uno de los temas intrínsecos en una pareja es de estar abiertos unos al otro. Viven juntos en amor y luz. Entonces nos abrimos a Él. Y el Señor sabe que estamos en diferentes etapas, de abrirnos a Él. Yo sé que unos más jóvenes están un poco temerosos. ¿O qué va a hacer el Señor a mí? El Señor sabe esto. Nomás abran su corazón a Él poquito. El Señor no te va a forzar. Lo más que te abres a Él, tienen acceso, lo pueden decir, tienes acceso a todo. Número 4. Me gusta número 4. Amar al Señor Jesús es disfrutarlo a Él. Entonces, si miramos un día y yo vengo a mi casa, vengo una hora y media antes de mi esposa y veo en la mesa un tazón lleno de palomitas, espontáneamente, voy a decir, yo amo a las palomitas. Eso no quiere decir que tengo un romance con las palomitas, pero las disfruto. Amando al Señor y disfrutar al Señor van juntos. El Señor desea que nuestro disfrute sea que crezca. Él es la persona más disfrutable. Y nos vamos a casar con Él. Oh, qué esposo tenemos. Qué novio. Número 5. Amar al Señor Jesús es darle el primer lugar, la preeminencia. No hacemos esto en obligación, lo hacemos en amor. En Colosenses 1:18, la intención de Dios es que Cristo tenga el primer lugar y la preeminencia. En lo que el Señor nos está pastoreando, salvándonos en vida, comunión con Él, Él nos va a iluminar y nos va a ayudar en esta situación, aquella situación, que Él es el primero.
Something else is preeminent within you or whatever.
Hay otras cosas que son preeminencias en nosotros. No nos está condenando, nos está perfeccionando. Tenemos que darle el primer lugar en todas las cosas. Si tenemos una necesidad en nuestra salud, El amor nos puede dar el mejor cuidado. Y esto puede ser una condición muy muy seria. ¿Qué va a ser primero? ¿Vamos a poner al Señor a un lado? ¿O vamos a poder contactar al Señor? En esa situación, proclamar, tú sabes lo que yo necesito, tú sabes lo que yo estoy, el sufrimiento que estoy pasando, pero Señor, tú eres el primero, ahorita te amo. No esperamos a que venga otro día feliz. Señor, te amo ahorita, te doy el primer lugar. Punto 6, amar al Señor Jesús es ser uno con Él. Eso es lo que un matrimonio es. No es acuerdo al modo de California. Dios creó hombre y hembra. Tenemos que odiar lo que Dios odia. Necesitamos ser uno con Él. Los dos se hacen uno. Hermanos jóvenes que desean casarse, acuérdense. El hombre deja su padre y su madre y se une a su esposa y los dos se hacen uno. Esta persona que te vas a casar es la más importante. Y el Señor te hace uno permanente. Nos amamos al Señor, nos casamos con Él y vamos a ser unidos con Él. Piensa en esto, vivimos uno con Él, casados, ser uno con Él. Punto 7. Tiene dos partes. Dos. Amar al Señor es vivir para Él y vivirlo. En 2 Corintios 5:15, Pablo dice, Cristo murió por todos. Que aquellos viven, no vivirían por sí mismos, pero aquel que murió por ellos y que fue levantado otra vez. Entonces vivimos para el Señor. Él dirige nos dirige. Él dirige el camino. Y cuando vivimos a Él, Filipenses 1:20, 1:28, vivirlo a Él, manifestándolo a Él en todas nuestras situaciones. Y el último punto es basado acerca ser Dios en vida y naturaleza, pero no en la deidad. Necesitamos tener la misma vida y naturaleza que Él tiene. Y hay un canto, algo, 4:77 en inglés. Este nos trae al punto 8. Amar al Señor es hacernos igual a Él. Vamos a hacer lo que amamos. Quiero tomar el punto para presentar esto para que Él lo pueda usar en sus vidas, para que podamos, nuestro amor pueda madurar y avanzar. Efesios 4:16, amor es el elemento que edifica. El último palabra de este versículo. El cuerpo se edifica solo en amor.
No co-workers. No one will
build un the gifts trabajador los los santos, los miembros del cuerpo edificarán en amor. Este es edificar el arca. Ahora regresamos al bosquejo, punto
B.
Si estamos esperando que el Señor venga, deberíamos ser aquellos que aman su manifestación. Siento que necesito usar esta ilustración otra vez. Por muchos años, junto a un correo postal, había un lugar de ver películas. Esta es una ilustración. Los entrenadores saben que el lunes tienen que hacer unas cosas humanas, tienen que hacer muchas cosas. Recreaciones pueden tener, pueden jugar básquetbol, pueden hacer ejercicio, y a lo mejor pueden ir a un museo, pero no vayan a ver una película. Entonces, si van en la tarde del lunes y yo voy al correo, cuando salgo del correo y cuatro hermanos están saliendo del lugar de ver películas, les aseguro que no van a amar mi manifestación. Los amamos. Los amamos en la reunión esta noche, pero tu manifestación es algo vergonzoso. Nos encontraste ahí. Te amamos a ti, pero no amamos tu manifestación. Ahora este cine ya ha sido destruido. Entonces ya voy a parar de usar esta ilustración. Pero ¿qué tal si el Señor se manifestara personalmente ahorita? Queremos vivir en Él, que en cualquier momento que Él se manifieste, estamos llenos de gozo. Sí, la manifestación del Señor, su regreso es un aviso, una motivación y un incentivo para nosotros. ¿Qué entero es nuestro Dios? Es un aviso, no es una amenaza, es un aviso que viene. Despiértense, sean claros. Es una motivación. Vamos a salir de esta presente situación a una esfera de amor. Alabamos al Señor por esto. Señor, produce en mí el amor de tu manifestación. Yo nomás estoy empezando de orar. Señor, mi esposa, mis hijos, todos los santos en mi localidad, todos los santos en la bahía área, todos los santos en Estados Unidos, todos los santos en la tierra. Este es un corazón lleno de amor, orando para que todos podamos tener este incentivo. Uno, deberíamos amar la manifestación del Señor y esperarlo con gozo y expectativa sinceros. Yo puedo entender
Someone 21 years old, 24 years old.
Alguien de 21 años de edad. Pueden cantar. Nuestra oración es, ven, Señor Jesús.
Señor Jesús.
Y seguimos cantando, ven, Señor Jesús, pero en su corazón dicen, todavía no. Nada más estoy, ahorita estoy empezando de en la preparación de casarme. El Señor sabe. Anoche el Señor me cubra. Estaba profundamente tocado. La familia de cuatro dando testimonio después de la reunión y sus dos hijos son adolescentes. Lo que testificaron, lo que vieron y realicé, si el arrebatamiento sería el siguiente martes, a las 6 a.m. de la mañana, estos hermanos jóvenes estuvieran preparados. No son muy jóvenes. No podemos
manufacturar amar su administración. Lo amamos porque Él nos amó primero. Por favor, permítanle que los ame más esta semana. Él quiere amarlo más. Entonces usted podrá amar más, no solo a Él, pero usted podrá amar a todos los hermanos y hermanas. Usted amará a otros seres humanos. Aún usted amará a aquellos que se oponen a usted. Porque el amor será perfeccionado. Y comienza con el derramamiento de Dios, derramando su amor en nuestros corazones. Nosotros decimos, amamos porque no, Él nos amó primero. El dos, deberíamos tener un vivir que ame la manifestación del Señor. Esto causará que no seamos desanimados, sino que permanezcamos fieles hasta el fin. Ahora, en esta próxima sección y la sección que sigue, necesitamos tener una visión clara entre el contraste que hay en el amor, la diferencia en el amor, y los apóstoles hablaron de este amor a las iglesias, a los creyentes. Esto significa que es una palabra para todos nosotros. Así que el número Romanos 2 es una lectura de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y cuando Juan está escribiendo esto, él está en sus noventas. Él había alcanzado la cima de su ministerio de remendador. En sus noventas, es por eso, no sé si alguien que esté escuchando que esté en sus noventas, pero si hay, no solo qué bendecido eres y qué bendición eres, pero él está escribiendo nuevamente a mis hijitos. Esto es lo que dice, este no es un consejo. Este es un mandamiento apostólico de amor. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo fui exhortado y animado esta mañana con algunas de las oraciones que expresaban el amor hacia el Padre. No solo al Hijo, hacia el Hijo. ¿Ha usted alguna vez considerado el principio de Primera de Juan? Y en el versículo 3, Juan está diciendo, escribimos esto a ustedes, y la, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto he considerado esto mucho recientemente y me doy cuenta que necesito más comunión con el Padre. Ha habido algo pesado en mi corazón, una cosa que quebranta el corazón por los últimos 23 años y medio. No sé cuántos cientos de veces he orado acerca de esto. Y hay santos que conocen este asunto y oro aún más. Y me doy cuenta que hay un tiempo y necesito traer esto al Padre, como nos enseñó el Señor a orar. Pedirle al Padre por nuestro pan diario. Pedirle al Padre que nos mantenga lejos del maligno. Tenemos comunión con el Padre, amamos al Padre, pero el mundo está contra el Padre. Satanás está contra el Hijo Jesucristo. Y la carne está contra el Espíritu y el mundo está contra el Padre y la voluntad de Dios. Así que principalmente leo esta sección. El mundo es un sistema maligno arreglado sistemáticamente por Satanás. Dios creó al hombre para que viviera en la tierra para el cumplimiento de su propósito. Pero su enemigo Satanás, a fin de usurpar al hombre, creado por Dios, formó un sistema mundano anti Dios sobre esta tierra. Por medio de sistematizar a la gente con la cultura, la educación, la industria, el comercio, el entretenimiento y la religión. Todas las cosas en la tierra, especialmente aquellas relacionadas con la humanidad, y todas las cosas en el aire, en la esfera espiritual, han sido sistematizados por Satanás a su reino de tinieblas, a fin de ocupar a la gente y frustrarla para que no cumplan el propósito de Dios y para distraerlos del disfrute de Dios. Dios sabe que los seres humanos necesitan entretenimiento, disfrute. Ellos fueron creados con esta necesidad. Es por eso que Dios, cuando nos creó en el paraíso, en el lugar más disfrutable, esta es una necesidad humana, no tenemos vergüenza de eso, pero el enemigo toma ventaja de ello para encontrar varias maneras de tocar nuestra personalidad o disposición a fin de que nosotros busquemos gozo allí en lugar de buscarlo en Dios, distrayéndonos del disfrute de Dios. Si el enemigo puede hacer eso, yo puedo solo distraerte cuando yo quiera. Esto consigue todo. No vas a ser salvo en vida, no vas a madurar, no vas a vencer. No serás ninguna amenaza a mí. Son nuestros otros que son los locos creyentes de Jesús, como recuerdo una conferencia en 1969. Oh, eran los amantes locos, van a madurar, van a ser el ejército. Vamos a exponer al enemigo un poquito. El 3. El mundo está contra Dios el Padre. Las cosas en el mundo están contra la voluntad de Dios. Y aquellos que aman al mundo son enemigos de Dios. Esto es Jacobo 4:4. Esto puede ser asombroso para algunos. Esencialmente, los enemigos, pero cuando son cautivados por algún aspecto del mundo y lo aman y lo disfrutan y están viviendo en ello, en esa situación, su vivir ese es un enemigo porque están amando algo que se opone a Dios y a su voluntad. Estoy repitiendo esto. El mundo está contra el Padre, Dios el Padre. Las cosas en el mundo están contra la voluntad de Dios. Está repitiendo. Así que aquí está una iPad. necesito tener un iPad o alguien como alguien que le gusta tener un teléfono inteligente, pero tuve que pasar por una experiencia de aprendizaje de cómo utilizarla de una manera que no se oponga a Dios y a su voluntad. El enemigo lo intentará hacer eso y el Señor necesita salvarme de eso. No tengo vergüenza de que he aprendido a hacer, al hacerlo. He aprendido por el cuidado gracioso y amoroso del Señor para vencer. Esto no es una teoría para mí. No soy una excepción. Todos somos igual. No importa qué tan mayores estemos, el enemigo tiene una estrategia para distraernos, para ocuparnos. Si alguien está en sus ochentas, el enemigo sabe que están en una etapa diferente en su vida almática. Y algunos son vulnerables de diferente manera que uno de 35 no lo es. Pero eventualmente, si vivimos en el cuerpo, el enemigo es expuesto. Quizá él gane algunos rounds. Y puedo decir que esta es una pelea de box larga. Ha ganado algunos rounds, pero en el round X, con Cristo el victorioso en mí, lo he noqueado. Lo he noqueado. No. No, no sonó la campana. La pelea de boxeo comienza. Fui golpeado, fui noqueado. Uno, dos. A los tres me levanto. Voy al round 8, pero luego de pronto. Yo no sé, conozco el boxeo directamente. Creo que te refrescas. El Señor te dice, sigue adelante. En esta vez le vamos a dar el golpe final. Estoy compartiendo con ustedes espontáneamente para indicar dos cosas principales que yo no juzgo, ni critico, ni descubro a nadie. El amor cubre multitud de pecados y entiendo la lucha en la que muchos de nosotros estamos. Pero quisiera testificarles a ustedes. Cristo el victorioso está viviendo en nosotros. Primera de Juan 4:4. Más grande es Él que está en ti que aquel que está en el mundo. Estoy aprendiendo esto. El Cristo que conquista en mí es más grande que el más poderoso enemigo en el mundo. Y este se convierte en todo nuestra verdadera experiencia. La ve el mundo entero. El sistema satánico yace en el maligno. El mundo entero comprende el sistema mundano satánico y la gente del mundo, la raza humana caída. Yace significa permanecer pasivamente en la esfera de la usurpación y manipulación del maligno. El mundo entero permanece pasivamente como anestesiado, como un paciente anestesiado en el quirófano. Y cuando estamos pasivos, él tiene acceso libre a toda parte de nuestro ser, excepto nuestro espíritu. Y solamente cuando reaccionamos y nos levantamos, él puede ser echado. El mundo entero y la gente del mundo ya hacen pasivamente bajo la mano manipuladora y usurpadora de Satanás, el maligno. Me pregunto cuántos en el área de la bahía esta mañana. Es casi las 11 de la mañana. ¿En qué estado mental están después de la actividad de anoche? Aún humanamente, solo ser pasivo es una condición muy peligrosa para cualquiera de nosotros. Es por eso que necesitamos aprender. Ser discipulados por el Señor desde el comienzo del día hasta el final. Me tornaré mi corazón a ti, no seré pasivo. Estoy ejercitando mi voluntad humana. Estoy tornando mi corazón a ti. Estoy abriendo mi corazón a ti. Quiero ejercitar mi espíritu. No seré pasivo hoy. Internamente, una y otra vez, quiero ser fortalecido en mi hombre interior y Señor, y contactarte a ti, Señor. El mundo entero, todo el estado de California está permaneciendo pasivamente en el maligno que puede hacer lo que le dé la gana, pero nosotros somos antitestimonio, somos los hijos de luz, no somos pasivos, estamos ejercitados, estamos en medio de esta situación, pero no estamos controlados y gobernados por ella. 3, la palabra griega que dice maligno en 1 Juan 5:19 hace referencia a uno que es pernicioso, dañino, uno que afecta a otros, influyendo en ellos para hacernos malignos y viciosos. Tal maligno es este Satanás, el diablo, en quien yace el mundo entero. Esto es ese, él se disfruta al atacarnos, confundirnos. Él calcula las cosas malignas. Es por eso que él está en una necesidad desesperada. Estamos en una necesidad desesperada de el crecimiento en vida para poder pelear contra esto y proteger a todos los santos de esto. Porque es tal maligno. No es que es un hombre malo, es uno malo. No, mientras todo el mundo está ya se pasivo, él está considerando cuál sería su estrategia, aun si él no puede causar que los santos tropiecen, solo les voy a causar daño. Esa es la clase de persona que él es. Cuando estamos alertas, queremos estar totalmente salvos de esto. Como el Señor oró por nosotros, Padre, no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del maligno. Hay una oración básica en la oración que el Señor enseñó en Mateo 6. Creo que realmente necesitamos orar no solo para nosotros mismos, y no es solamente para nosotros, pero para los jóvenes, para nuestros hijos, para el Padre. Guárdalos del maligno. Mis hijos mañana irán a la escuela, en la educación pública en San Francisco. Guárdalos del maligno. No puedo estar con ellos lado a lado, pero guárdalos del maligno, porque el maligno está operando agresivamente en el sistema público de educación, enseñando. Olvídese de biología, el cuerpo físico. Tú puedes ser lo que tú quieras. No, puedes ir y venir. Así que en una solicitud en la Universidad de California, no sé cuántas docenas de géneros hay. Este es el mundo alrededor de nosotros y necesitamos pelear por nuestros jóvenes para que sean perfeccionados y protegidos. Estos dos jóvenes que usted vio anoche con la familia, yo creo que oraciones están yendo para ellos. Y estos dos queridos jóvenes, junto con sus padres, sean protegidos en toda su vida hasta el arrebatamiento de las primicias de los vencedores. Hay un principio gobernante. Dios actúa cuando nosotros oramos. Necesitamos orar. Necesito orar esto personalmente. Yo soy un blanco para el enemigo de una manera particular. Protégeme, Señor. Guárdame. Protege a mi esposa. Y más y más y más. Satanás está utilizando el mundo material y las cosas que hay en el mundo para eventualmente encabezar todo en el reino del anticristo. En aquella hora, el sistema mundial habrá alcanzado la cima, el cenit, y cada unidad de ellos revelará que será el anticristo. Así que se está moviendo. No clamo que entiendo lo que está pasando con esta pandemia, lo que el enemigo está intentando hacer. Pero Dios en su sabiduría, pero Él está permitiendo eso porque Él está ganando algo aquí. Algún aspecto del enemigo es que está preparando al mundo para la venida del anticristo. Quizá el paso, y aún en un estado, Oregón, están considerando pasar una ley de tener que usar una máscara permanentemente. Quizá desde la estrategia del enemigo le está diciendo, el tiempo vendrá cuando ellos gustosamente tomarán la marca de la bestia en su frente o en su mano. Estoy preparando al mundo para esto. Y cuando Él venga y la tribulación venga, es un tiempo terrible de temor. Pero dice, mire, si quiere comprar algo de comida, va a decir, tienes que tener la señal. Esto va a pasar. No estoy diciendo, no estoy tratando de interpretar. Esto podría ser una acción preliminar de parte del enemigo. Nuestro Dios soberano también está moviéndose para hablarnos en medio de esta situación. Quiero que mi novia esté preparada. Quiero producir los vencedores al reproducirme a mí mismo en ellos. Quiero perfeccionar tu vida. Quiero que ames mi manifestación. Quiero que crezcas a la madurez. Quiero que estés preparado para el arrebatamiento. Este es mi amor para ti. En medio de esta pandemia mundial y lo que vaya a pasar después de esto, el enemigo tiene su meta. Y estoy consciente de ello. Pero este es el Dios soberano que está permitiendo eso. Y Él va a aplastar al enemigo porque lo que Dios producirá, lo que el Señor producirá a través de esto, será el ejército nupcial que lo derrotará en Armagedón y lo forzará a caer en el abismo. Esta es la clase de conflicto que se está llevando a cabo. Aún al estar teniendo esta reunión en la esfera espiritual, estoy sentado por un lado de una mesa y en una recámara en la casa en la que estamos físicamente, pero internamente, espiritualmente, hay una batalla que se está llevando a cabo ahora mismo. Y aún toda esta conferencia entera en una dimensión invisible, la batalla se está llevando a cabo y el Señor está parado atrás de nosotros, que somos vasos terrenales. Y yo estoy hablando a mi gente para prepararlos, a mi pueblo para prepararlos para el final de esta era. Y la motivación será absolutamente es el amor por nosotros. Ahora la sección 3. Amar la manifestación del Señor está en contraste con amar la era presente. Así que tenemos una descripción, lo que si no queremos decir por la era presente. Quizá el bosquejo hable por sí mismo, así que lo voy a leer. Una era es parte, una sección o un aspecto del sistema mundano de Satanás, el cual es usado por él a fin de usurpar y ocupar a la gente y mantenerlos alejados de Dios y de su propósito. Así que el enemigo está tratando de usurpar y ocupar. Hermanos y hermanas, en el recobro del Señor, si Él puede hacer esto lo suficiente, saben que nos va a poner en un estado de estupefaciente, será progreso para Él. Ve, en 2 Timoteo 4:10, la era actual se refiere al mundo que nos rodea. nos atrae y nos tienta. No podemos contactar al mundo a menos que tengamos contacto con la era mundana actual. Estamos rodeados por ella. No hay manera de escapar. Sí, Demas amó la era actual presente. De entonces, debido a la atracción de la era presente, él abandonó al apóstol Pablo. Aquellos de nosotros que recordamos vívidamente lo que se llevó a cabo en este país y en otras partes, en 1988 y 1989, sabemos que un colaborador, cierto colaborador que llevó a la delantera lo que pudo hacer en el tiempo de prueba. Demas era un colaborador con el apóstol Pablo. Esto era una cosa, no es una cosa pequeña. Un colaborador del apóstol Pablo, viajando con él, llevando responsabilidad. Pero cuando la prueba vino, cuando tenía, era muy riesgoso ser uno con Pablo, si usted fue salvo, si usted le preguntara, ¿o está usted uno con él? ¿Usted labora junto con él? Y alguien le dijera, ¿qué quiere decir? Yo no tengo nada que ver con él. Solo eso poquito. Y Pablo no paró de decir que me abandonó. Él dijo, él amó la era presente. ¿Cómo sabía Pablo esto? ¿Usted piensa que Demas dijo, Pablo, no puedo cargar esto más, soportar esto más, me voy? Amo la era presente actual. Me voy a Tesalónica. Yo sé que hay toda clase de disfrute y de placeres que me están esperando. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que me gusta. No voy a quedar aquí. No voy a estar en prisión contigo. No voy a arriesgar mi vida. No estoy tan loco así. Quizá Timoteo se quede alrededor. Quizás Lucas se quede alrededor. Pero Pablo, de alguna manera, sabía. Él discernió que él amaba la era actual. ¿Usted cree que hay algunos en el recobro del Señor que no aman la era actual o era presente? Anoche, temprano el mensaje, cuando mostré que estamos dentro de la era actual degradada, torcida y perversa, o estamos en el Cristo corporativo edificando el arca. Y luego leí esa pregunta de uno de los hermanos líderes, porque encajaba en el mensaje, así que muchos están preocupados acerca del estilo de vida, el estilo de vida mundano de muchos de los santos que trabajan. Y estos son Si anoche ellos decidieron, no voy a estar en la reunión en Zoom. Esta noche es una noche de bebidas y de baile. Lo que sea, tengo que ser fiel a decirles que esto indica que usted ama la era presente. El Señor sabe que tú necesitas recreación. Yo también conozco a algunos de los campos en Yosemite que he pasado una semana ahí. Sé lo que es tener necesidades humanas y cuidar de tus hijos, como aquellos que toman la delantera. Pero amar la era presente. Yo solo le preguntaría, o por lo menos le sugeriría a todos los santos, durante esta palabra, si usted solo tiene la gracia del Señor de ir a Él y abrirse a Él y decirle, Señor, ¿qué clase de amor tengo yo? ¿Eres tú mi primer amor? Y en estos 8 puntos, ¿soy yo? ¿Amo el mundo? ¿Amo las cosas del mundo? me amo a mí mismo. Amo la era actual. Señor, sálvame. Todos somos igual hasta que somos salvos. No hay superior ni inferior. Yo tengo mis propias vulnerabilidades de amar esto y aquello. Yo no estoy exento. Usted puede sentir eso.
In contrast to the love of the present age.
Si amamos la era actual, si no amamos la era presente, ¿qué gran victoria será esto? Vamos a continuar. D. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a que no seamos amoldados según esta era, sino que seamos transformados por medio de la renovación de la mente. Esta era en el versículo 2 renota la parte práctica y presente del mundo, la cual está en oposición a la vida del cuerpo y reemplaza la vida del cuerpo. Ser amoldados según esta era significa adoptar las modas actuales de la era presente. Ser transformados es permitir que un elemento orgánico se ha forjado dentro de nuestro ser, de esta manera produciendo un cambio metabólico. Ya que la era actual se opone a la iglesia, la cual es la voluntad de Dios, nosotros no debemos ser amoldados a ella. Si nosotros vamos a vivir en el cuerpo de Cristo, no deberíamos seguir la era actual, ni ser amoldados según la era, ni conformarnos a ella. Aquí quiero señalar la primera parte. Si vamos a vivir en el cuerpo de Cristo, hay una gran diferencia entre decir, estoy en la vida de iglesia. Estoy en la vida de iglesia. Vengo a las reuniones casi todos los días del Señor por la mañana. Eso hago. Y cuando hay una conferencia del fin de semana como hay, yo vengo el viernes por la noche. Y si yo puedo, vengo el día del Señor por la mañana. El sábado por la noche es diferente. Estoy en la iglesia. No estoy en desacuerdo, pero ¿cómo responderían a esta pregunta? ¿Usted vive en el cuerpo de Cristo? ¿Usted vive en el cuerpo de Cristo? Hay dos maneras de tener la vida de iglesia. Actualmente usted puede tener la vida de iglesia de una manera regular, externa. Todo está bien, viene a las reuniones, usted sirve, tiene su hogar abierto para las reuniones, pero su realidad interna escasea al final de su vida, hacia el final de su vida, en los últimos 3 años y medio, cuando él estaba enfermo, el hermano Lee inquirió del Señor, ¿cuál es tu carga para mi ministerio ahora? Y el Señor le mostró la vida del cuerpo y la realidad de la vida del cuerpo. Esto es lo que estaba en su corazón. Y yo puedo solamente, en mi manera limitada, hacer eco a esa carga. Es ahora mi carga. La realidad del cuerpo de Cristo, vivir en la realidad del cuerpo de Cristo, es edificar el arca con el Cristo corporativo, la E. Si amamos la era actual, tomaremos lados con el mundo. Si amamos la manifestación del Señor, tomaremos su lado y pelearemos, guerrearemos con él por sus intereses. No hay neutralidad. Ahora la última sección, quizás 10 o 12 minutos, como les dije, habrá unos buenos 30 minutos para el derrame, para responder al final del mensaje. Aquellos que aman al Señor esperan su venida parusía y que aman su manifestación, vencerán. Esto es muy animante. So, mientras más amamos al Señor y más amamos su manifestación y vivimos por Él, lo más que el Señor se reproducirá Él mismo como el vencedor en nosotros. Ninguno de nosotros, en nosotros mismos, puede ser victorioso. Muchos, muchos de nosotros hemos intentado esto y aquello, nos hemos consagrado, vamos a hacer esto. El Señor dice, estamos esperándote, sabemos que no lo puedes hacer, solo lo puedes hacer. Usted no lo puede hacer, solo yo puedo hacerlo. Usted no puede soportarlo. Yo solo el que lo puede soportar. Déjeme hacer esto en usted. Permítame vivir en usted. Permítame reproducirme en usted. Y usted dígale, Señor, amén. ¿Ahora qué debo hacer? Ámame. ¿Cómo puedo amarte? Con el amor que está fluyendo hacia ti ahora mismo, usted me está hablando, amando a mí más que nunca antes. Yo siento que el amor del Señor es fresco, es nuevo ahora mismo y será más nuevo mañana. En el futuro cercano será desarrollado, será perfeccionado. Amar la manifestación del Señor es prueba de que amamos al Señor y que vivimos por Él hoy. Por ello, también se vuelve en una condición para que nosotros recibamos su recompensa. Quiero leer algunos versículos aquí y algunos comentarios y luego vamos a terminar leyendo B y C. Ahora estoy tornando a Primera de Juan, capítulo 4, versículo
17. That we may have
en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto, si usted estudia las notas de pie, se refiere al amor que permanece en nosotros y el amor con el que permanecemos en Él. Y con ese amor, amamos al Señor, nos amamos unos a otros, y es por eso que en el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora regresamos al versículo 17. El indicador que nuestro amor por el Señor está siendo perfeccionado es que nos amamos unos a otros con el mismo amor. Una de las preguntas para los tiempos de cuestiones y respuestas, ¿qué hacemos si no nos cae bien cierto santo? Mi respuesta originalmente será, bueno, no tiene que ver con gustarte. No creo que hay un mandamiento que diga que tienes realmente gustarte a alguien. Pero el mandamiento es amor, amar. Amar a todos igual. Así que, de regreso al versículo 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y esto es, le pasó a Juan y le puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuando el amor es perfeccionado por el Señor y por otros miembros del cuerpo, entonces este versículo nos está diciendo que hay un sentir de osadez cuando estemos ante el Hijo de Dios en el día del juicio. Estaba muy sorprendido cuando leí esto. Había leído esta epístola tantas veces, pero osadez, esto es contrario a todos los sentimientos que había tenido por décadas, pero osadez, ya que porque somos igual que Él es en el mundo. Aún como, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, para su reproducción, para su propagación. Somos su contraparte. Él lo hizo. Y ahora el temor se ha ido. El versículo 18 dice, en el amor no hay temor. El temor de ser echado a las tinieblas de afuera, en perderte el reino, de que se te niegue la entrada a la fiesta de bodas. Ese temor se ha ido y ha sido reemplazado por el amor perfeccionado. Y luego vamos a otro versículo, 1 de Juan, que nos lleva a un nivel más profundo y el amor por uno por el otro. Capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y la palabra traducida vida es la vida Zoe. En esto conocemos el amor. El Señor Jesús puso su vida por nosotros, su vida del alma por nosotros. Ahora su amor está siendo perfeccionado en nosotros y debemos poner nuestras vidas del alma unos por causa de los otros. No podemos, en el nuevo aspecto del avivamiento, el pastoreo mutuo, con el primer punto, la cumbre de la revelación, el vivir del Dios hombre, el pastoreo mutuo. Pastorear es rendir cuidado todo inclusivo y tierno. Si realmente tenemos el corazón para cuidar de los santos en medio de nosotros según Dios, tenemos que tener la voluntad de poner nuestra vida del alma por ellos. Una característica, no necesito leer el versículo de los vencedores, Apocalipsis 12, 11, y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por las palabras del testimonio, y ellos no amaron su vida del alma aún hasta la muerte. Y por un tiempo yo me preguntaba, ¿cuándo voy a poder vencer esto? Mi amor por sí mismo, mi amor por mi vida del alma. Pero luego busqué la palabra y leí la palabra y recibí ayuda del ministerio del hermano Ni, del hermano Lee, y yo me di cuenta que podía hacer esto, porque tú eres esta clase de persona que vive en mí, para que podamos tener la disposición de no amar nuestra vida del alma. No amamos la era actual, no amamos al mundo, no amamos las cosas del mundo, amamos a nuestro novio. Y anhelamos que Él vuelva, que venga. Así que voy a leer B y C con un comentario o dos. Entonces, ustedes, en los 30 minutos de compartir va a comenzar. B, amar la manifestación del Señor no significa que no deberíamos vivir una vida normal. Más bien, mientras más amamos su manifestación, mucho más necesitamos vivir una vida normal hoy. ¿No es esto un punto precioso? Y esto es verdad. Lo encuentro que es un misterio que en lo que concierne a la cumbre de la revelación divina, que no somos Dios en vida y naturaleza, pero no en la deidad. Y vi esto en el hermano Lee como un patrón y comencé a entenderlo un poquito. Mientras más nos convertimos en Dios en vida y naturaleza, en lo más humanos, Jesúsamente, que nos convertimos. ¡Qué misterio! No somos una clase de personas extrañas o de tercer grado, elevadas, que no nadie nos puede contactar, no. Somos gente normal, pero, wow, algo está llevándose a cabo dentro de nosotros. Mientras más amemos su manifestación, más normales seremos. Y así, cuando mi nieto, que se graduó cuando se graduó de la escuela secundaria, cuando hablamos con él acerca de las necesidades que tiene para su universidad. Yo soy su abuelo, aunque estoy viajando, ya sea que esté viajando por el mundo, ya sea por avión o por el Zoom. Él es mi nieto y alguna vez vamos a tener una comida muy agradable. Esto no es amar al mundo, es amar a mi nieto. Es muy humano y es muy divino. La C, como aquellos que aman al Señor Jesús, que lo tomamos a Él como nuestra vida, que lo vivimos a Él y que lo magnificamos a Él. Deberíamos esperar su venida y amar su manifestación. Esto debería ser el deseo de nuestro corazón y nuestro vivir como aquellos que esperan entrar en su gozo. Ser salvos en el reino celestial del Señor y los que reciben la corona de justicia. Yo voy a sugerir, ya sea solo o con otros cuantos, que oren acerca de este último punto. Somos aquellos que aman al Señor Jesús. Estamos aprendiendo a tomarlo como nuestra vida, para vivirlo y para magnificarlo. Ahora deberíamos esperar su venida y amar su manifestación, su venida. Yo puedo decir esto. Si fuésemos arrebatados ahora mismo, yo pararía mi mensaje y me iría. Nada es más importante que su venida, que su manifestación. Esto debería ser el deseo de nuestro corazón y nuestro vivir, como aquellos que esperan entrar en su gozo, ser salvos en el reino celestial del Señor y los que reciben la corona de justicia. Que el punto C se convierta en la realidad en la vida cristiana de cada uno de nosotros, para la gloria de Dios, para la derrota del enemigo y para el gozo de la novia y el novio. No sé cuándo los veré nuevamente en persona. No les digo esto de una manera ligera. Realmente espero verlos. Primero, en el trono y luego en la fiesta de bodas. Sean animados. Permitan que el amor de Dios sea derramado en sus corazones y que este amor sea perfeccionado en ustedes. Gracias al Señor. Gracias al Dios de amor.